Bienvenidos, chicos y chicas de cuarto y quinto.
¡Qué lindo tema, selva! ¿Qué secretos esconde la selva misionera? Acá estamos. ¿Cómo están los chicos y las chicas de cuarto y quinto grado? Estamos empezando hoy la radioescuela de Seguimos Educando, ¿eh? Y acá nos estamos preguntando esto, ¿qué secretos esconde la selva misionera? Yo soy Ana Chelentano, estoy en compañía de Sabrina Flax, nuestra seño, y hoy especialmente vamos a saludar a una de las emisoras que nos están transmitiendo el programa, la radio LRA 55 de Sanger Chubut, ¿eh? Les mandamos un fuerte abrazo a todos y a todas los que nos están escuchando. ¿Cómo estás, Sabri?
Hola, Ana, ¿todo bien? Espero que las chicas y los chicos ahí sigan poniendo, estando con las botas ahí para meternos en la selva.
Vamos a seguir viajando.
Totalmente. Y hoy particularmente nos vamos a estar preguntando, ¿la selva tiene quien le escriba?
Qué buena pregunta.
Claro, bueno, podemos pensar que Horacio Quiroga, este escritor del cual estuvimos hablando ayer, bueno, le escribe un poco a la selva, ¿no? Sí. Ya que en sus historias aparecen animales propios de este lugar. Claro. ¿No es cierto? Pero antes de así meternos con todo, no olviden seguir cuidándonos, no aflojen. Cuidarse es cuidarnos a todos y a todas. Acuérdense el barbijo, lavado de manos y metro y medio de distancia. Así como estamos Ana y yo acá en el estudio.
Exactamente, así estamos nosotras. Y de paso aprovecho para recordar a los chicos y a las chicas que si quieren nos pueden mandar sus mensajes o sus ideas o lo que tengan ganas a través de nuestro WhatsApp.
Ay, claro.
Les voy a dar el teléfono, sí. Es el 116679-8209.
Bueno, el cuento de los flamencos que empezamos a conocer ayer,
ay, sí,
esta historia de las medias de los flamencos se llama, transcurre en el medio de la selva. Ya empezamos a conocer este ambiente desde sus características y también desde las historias. No podemos quedarnos ni un segundo más con la intriga de qué pasó con los flamencos y sus medias, ¿eh? Hoy vamos a leer la segunda parte y a enterarnos cómo siguió este baile de disfraces. Y hoy también vamos a conocer un poco más sobre el autor de estos cuentos a través de sus historias y también a partir de su vida. Así que no los hago esperar más.
No, vayamos ya.
Rápido a la biblioteca.
Por favor, sí, vamos a meternos a la biblioteca y a escuchar esta segunda parte del cuento que nos lo lee María Eugenia Villamonte.
Prepárense para escuchar un cuento.
Pero poco a poco, sin embargo, las víboras comenzaron a desconfiar. Cuando los flamencos pasaban bailando al lado de ella, se agachaban hasta el suelo para ver bien. Las víboras de coral, sobre todo, estaban muy inquietas. No apartaban la vista de las medias y se agachaban también tratando de tocar con la lengua las patas de los flamencos. Porque la lengua de las víboras es como las manos de las personas. Pero los flamencos bailaban y bailaban sin cesar, aunque estaban cansadísimos y ya no podían más. Las víboras de coral que conocieron esto pidieron enseguida a las ranas sus farolitos, que eran bichitos de luz, y esperaron todas juntas a que los flamencos se cayeran de cansados. Efectivamente, un minuto después, un flamenco que ya no podía más tropezó con el cigarro de un yacaré, se tambaleó y cayó de costado. Enseguida las víboras de coral corrieron con sus farolitos y alumbraron bien las patas del flamenco. Y vieron qué eran aquellas medias y lanzaron un silbido que se oyó desde la otra orilla del Paraná. «¡No son medias!», gritaron las víboras. «Sabemos lo que es, nos han engañado». Los flamencos han matado a nuestras hermanas y se han puesto sus cueros como medias. Las medias que tienen son de víboras de coral. Al oír esto, los flamencos, llenos de miedo porque estaban descubiertos, quisieron volar, pero estaban tan cansados que no pudieron levantar una sola pata. Entonces, las víboras de coral se lanzaron sobre ellos y, enroscándose en sus patas, les deshicieron a mordisco las medias. Les arrancaron las medias a pedazos, enfurecidas, y les mordían también las patas para que murieran. Los flamencos, locos de dolor, saltaban de un lado para otro, sin que las víboras de coral se desenroscaran de sus patas. Hasta que, al fin, viendo que ya no quedaba un solo pedazo de media, las víboras los dejaron libres, cansadas y arreglándose las gasas de sus trajes de baile. Además, las víboras de coral estaban seguras de que los flamencos iban a morir, porque la mitad, por lo menos, de las víboras de coral que los habían mordido eran venenosas. Pero los flamencos no murieron. Corrieron a echarse al agua sintiendo un grandísimo dolor. Gritaban de dolor y sus patas, que eran blancas, estaban entonces coloradas por el veneno de las víboras. Pasaron días y días y siempre sentían terrible ardor en las patas y las tenían siempre de color de sangre porque estaban envenenadas. Hace de esto muchísimo tiempo y ahora todavía están los flamencos, casi todo el día con sus patas coloradas metidas en el agua, tratando de calmar el ardor que sienten en ellas. A veces se apartan de la orilla y dan unos pasos por tierra para ver cómo se hallan. Pero los dolores del veneno vuelven enseguida y corren a meterse en el agua. A veces el ardor que sienten es tan grande que encogen una pata y quedan así horas enteras, porque no pueden estirarlo. Esta es la historia de los flamencos, que antes tenían las patas blancas y ahora las tienen coloradas. Todos los pescados saben por qué es y se burlan de ellos. Pero los flamencos, mientras se curan en el agua, no pierden ocasión de vengarse, comiendo a cuanto pescadito se acerca demasiado a burlarse de ellos.
Bueno, ¿cómo bailaron los flamencos? Por Dios, llegó un momento que no podían más. Las víboras ya se daban cuenta, vieron algo, que había algo raro, y cayó el primero y claro, se le fueron encima.
Se le fueron encima, claro. Fueron a ver esas medias y resulta que no eran medias, ¿eh? Claro, los animales, el tatú, la lechuza, y se burlaron un poco de los flamencos, sí, y les salió flamenco, caro, ¿eh? Claro. En este cuento, Horacio Quiroga crea un mundo en el que toma características reales de los flamencos, ¿no?
Claro.
Dice esto de que sus patas son coloradas.
Claro.
Pero cuenta esta característica como si el origen de este color de sus patas surge a partir de la situación que ocurre en el baile.
Claro,
¿no?
Tal cual.
Por ejemplo, ¿cuáles son las características reales de los flamencos que Quiroga toma en este cuento? Bueno, esto de las patas coloradas.
Claro, pero también que están en el agua las patas.
Exactamente, que siempre están ahí en el agua. Entonces, bueno, él explica, claro, las patas coloradas es por el veneno de las víboras.
Claro.
Que siempre están en el agua, para calmar el ardor de las picaduras.
A veces,
¿no?
Y dice que a veces encogen una pata y la guardan en el cuerpo porque tienen un ardor tan grande que no pueden estirarla.
Tal cual, o que comen pescaditos para vengarse porque se burlan de ellos. O sea que ahí hace, ¿no?, como una relación entre lo que es la realidad, digamos,
claro,
las características reales de estos animales, pero asociadas a este cuento literario. O sea,
está
que ahí buenísimo. Está bien piola este ejercicio que hace Horacio Quiroga, ¿no?
Está buenísimo.
Y ahora, a continuación, tenemos una sección que ya iniciamos la semana pasada, que es la sección de Educación Sexual Integral.
Buenísimo, me encanta.
Educación Sexual Integral. ¿Qué es para vos la ESI? Mi cuerpo, mi mundo. Cambios que se ven, pero que también se sienten. Reflexionemos juntas y juntos sobre todo esto.
Bueno, claro, porque en este cuento pareciera que no podemos decir nada de si viste en este cuento, pero no. Hay cosas para decir, porque pone en palabras muchos sentimientos,
ajá,
que nosotros y nosotras podemos atravesar en nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, la sensación de envidia, ¿no? Las ganas de que otras y otros se fijen en nosotras y
claro,
nosotros. Pero los flamencos estaban desesperados por conquistar a las víboras de coral y por obtener la admiración de otros animales. Para eso buscaban la belleza. ¿Y qué creían? Creían que iban a ser aceptados si usaban unas medias hermosas.
¿Sabés qué me quedo pensando, señor? Que ¿en qué otros cuentos, los personajes tienen sentimientos similares como ser vanidosos o buscar locamente la belleza o que sienten envidia y eso provoca todo un problema.
A ver.
Bellísima eres, majestad, pero existe otra más bella. Una criatura que aún cubierta de harapos es más linda que una estrella. Ni tú sobrepasas su hermosura.
Desdichada, ¿quién es ella? Su nombre, dilo ya.
Cual carmín sus labios son, cabello negro de ébano, y cual nieve su piel es.
Blancanieves.
Claro, Blancanieves y los siete enanitos es un cuento súper clásico, claro. Hace millones de años. La cosa es que la reina siente envidia de Blancanieves cuando se entera por el espejo que ella era la más hermosa del reino. Y de ahí surge el conflicto del cuento, ¿no? Acá tenemos un claro ejemplo de cómo en la literatura surge la envidia.
Tal cual.
A ver, ¿en dónde más?
A ver.
Majestad, los campesinos no tienen comida ni alojamiento por culpa de las inundaciones del mes pasado. Y necesitamos 9 regimientos de lanceros más si queremos restaurar el orden en el este.
No me molestes ahora. Estoy probando mi traje para el desfile de la victoria.
Majestad, si no enviamos refuerzos pronto, no habrá desfile de la victoria.
Bueno, claro, estamos hablando de el traje nuevo del emperador. Justamente
sí.
Un emperador que no se ocupaba de gobernar y que solo le importaba la ropa que usaba. Esto aparece la vanidad, ¿no? Esta característica es vanidoso. Es engañado, acuérdense, por unos estafadores que le hacen creer que le van a fabricar un traje increíble que es invisible para las personas tontas. Por supuesto, el emperador no puede ver el traje porque no existe. Pero no se anima a decir nada porque todos van a pensar que es tonto. Y ni se imaginan el final de la historia cuando, por no decir nada, el emperador desfila con el traje que, volvemos a decir, no existe frente a todo el pueblo.
Tal cual.
Bueno, entonces estos sentimientos de envidia, de querer ser aceptados por los demás, aparecen en los cuentos. Y está bueno siempre cuando leemos literatura, bueno, ver de qué manera estos escritores y escritoras ponen en palabras esos sentimientos porque nos permiten tener a nosotras y a nosotros herramientas para, digamos, cuando tenemos alguna situación así, que esos sentimientos y esas emociones, esos afectos, son válidos y está bien sentirlos, pero hay que ver cómo los manifestamos y cómo los expresamos, ¿no es cierto?
Tal cual, está buenísimo. Bueno, ¿cuánto que podemos aprender, eh?
Claro.
A través de la literatura, si analizamos bien y buscamos este tipo de referencias. Está buenísimo. Y retomando ahora lo de los flamencos, señor. ¿Por qué los flamencos no podían intentar ser aceptados mostrándose así, simplemente como eran, ¿no? Qué
difícil. Bueno, claro, justamente. Queda esa pregunta abierta para seguir pensando.
Tal cual.
Bueno, y algo ya empezamos a conocer sobre este escritor, Horacio Quiroga, en el día de ayer, ¿eh? Vamos a leer ahora un fragmento de una biografía de Horacio Quiroga escrita por otra escritora, por Laura de Betach.
Y dice así: un encuentro con Horacio Quiroga. Revisando fotos y viejos libros, me volví a encontrar con este señor delgado, barbudo, que a menudo vestía ropas de trabajo y botas. Su cara seria nos haría pensar que andaba siempre pateando cascotes con alguna bronca. Me reencontré también con el loro pelado, la gamita que estuvo ciega, la tortuga gigante, los coaticitos, los flamencos y las rayas. Y todos me dijeron que, en realidad, don Quiroga era más bueno que el pan, aunque a veces un poco tristón. Hasta los yacarés me dijeron eso. ¡Qué loro, qué gamita y qué yacarés! Bueno, si no los conocen, corran ya a leer Los cuentos de la selva que escribió Horacio Quiroga para los niños en 1918. Horacio Silvestre. Todos alguna vez creímos que un escritor duerme sentado, con anteojos, la corbata puesta y toma sorbitos de sopa de letras mientras lee un libro gordo. No, no, no. Si tuviéramos que contar un cuento sobre Horacio Quiroga, podríamos empezar así. Había una vez un chico que nació en un pueblo uruguayo llamado Salto. Su segundo nombre fue Silvestre. ¿Sería por eso que anduvo siempre enamorado de la naturaleza y más tarde, concretamente, de la selva misionera? Horacio era un inquieto y un curioso. No podía estar sin andar explorando cosas.
¡Wow! ¡Qué interesante la vida de este escritor! Un hombre muy curioso, ¿eh? Pero también pensaba Ana que es muy especial la forma en que esta otra escritora, Laura de Betach, decide contar la vida de Horacio. Por ejemplo, podríamos pensar en el título Un encuentro con Horacio Quiroga. ¿Por qué le habrá puesto ese título? ¿A vos qué te parece?
Porque ella se imaginó. Yo creo que ella también le hubiera encantado conocerlo.
Claro, no lo conoció en realidad.
Entonces, imaginárselo ahí en la selva. Era un hombre que, aparte de ser escritor, trabajaba mucho. Trabajaba con herramientas. Claro. Estaba en contacto permanente con los animales.
Ay, sí, ¿no? Qué lindo, ¿no? Todo eso. Claro, la forma de contar su vida nos hace conocer muchos detalles que nos dan la sensación de que por un rato nos encontraríamos con él para conocerlo. Y también otra cosa curiosa de cómo escribe Laura de Betach sobre Horacio Quiroga, que habla sobre su segundo nombre, Silvestre.
¡Qué bárbaro, ¿no?
Sí.
¡Qué coincidencia!
Justamente lo relaciona con su elección de vivir en la selva y criar a sus hijos ahí, en la naturaleza, rodeado de lo silvestre. Y por otra parte, podemos ver cómo muchos aspectos de su vida aparecen en los cuentos que escribió.
Tal cual. Bueno, y para seguir pensando en Horacio Quiroga, vamos a escuchar un fragmento del programa Claves de Lectura de Canal Encuentro, que también lo pueden ver si quieren completo en la web Educar.
El cine fue tema de muchos de sus cuentos. También usó material de otros libros y recuerdos de experiencias propias. Muchos de sus cuentos abordan siempre algo temible, algo de lo que debería hablarse, pero no se discute. Algo que está presente, pero que por alguna razón es ignorado. También escribió historias para chicos, compiladas en el libro Los cuentos de la selva. Allí los protagonistas son animales como la tortuga, los flamencos o el yacaré. Esos cuentos, a la vez que narran una historia, también explican alguna característica de los animales que la protagonizan. Quiroga construye una ficción para explicar, por ejemplo, por qué los flamencos tienen patas rojas y están todo el tiempo en el agua.
Muy bueno, ¿no? Esto de las claves de lectura y cómo nos iba señalando que, bueno, que este es un escritor que también algunas de sus historias se llevaron al cine, que trabajaba mucho el misterio y lo temible,
ay,
lo
eso,
siniestro,
lo temible,
¿no?
Sí, tal cual. Y bueno, y que también sus protagonistas para estos cuentos para niños y niñas son animales. A mí me parece muy interesante detenernos en eso, porque también los hace jugar, participar, digo, como que les da mucho protagonismo.
Claro.
Y los hace tener acciones que podrían pensarse que son de seres humanos.
Tal cual.
Porque, por ejemplo, pienso, ¿no? Uh-huh. Entre ayer y hoy estuvimos leyendo Las medias de los flamencos.
Sí.
Este cuento donde, bueno, diferentes personajes, ya sean los flamencos, ya sea la lechuza, el tatú, tienen diferentes motivaciones para hacer lo que hacen.
Uh-huh.
¿No? Como que tienen algo los motiva.
¿Qué serían las motivaciones de estos
personajes? Justamente podemos pensar en esto, ¿no? De por qué harían eso. Por ejemplo, los flamencos, ¿para qué usan las medias?
Y usan las medias porque quieren enamorar a las víboras.
Exactamente, están en busca de lo que decíamos antes en la sección de educación sexual integral, en busca de ser aceptados por los otros y querer ser admirados también. Un poco de vanidad, ¿no? Ahí aparece.
Bueno, también vemos que otros personajes también hacen distintas cosas, ¿no? Los sapos se cubren con escamas de pescado, se menean.
Claro, todos querían estar bien para el baile.
Claro, todos querían ahí figurar en el baile y ser los más
Exacto.
admirados, claro.
Y escúchame, Ana, el tatú que les dice a los flamencos, vayan a buscar a la lechuza. ¿Cuál es la motivación del tatú?
A mí me parece que el tatú y la lechuza tienen una motivación parecida, que es medio burlarse de los flamencos.
Claro,
¿no?
Reírse, totalmente.
Reírse de ellos.
Sí. Bueno,
le querían hacer bullying, me parece,
claro.
A los pobres flamencos.
Efectivamente, acá vamos viendo, ¿no? Como en diferentes personajes aparecen diferentes motivaciones.
Claro.
Que esto, por supuesto, si nos detenemos, las motivaciones son propias de los seres humanos.
Tal cual.
¿No? Los animales, probablemente, sus motivaciones tienen más que ver con un instinto, ¿no? Con uh-huh. esta necesidad, bueno, de dormir, de comer, de sobrevivir. Pero bueno, acá justamente lo que hace Horacio Quiroga es mezclar, ¿no? Uh-huh. Estos rasgos característicos de los seres humanos con los animales. Así que es bien, bien, bien interesante.
Está buenísimo.
Pero ¿sabes qué? Estas motivaciones no solo aparecen en los cuentos de Horacio Quiroga, también aparecen en otros cuentos clásicos.
Es verdad.
Porque, por ejemplo, si pensamos en Caperucita roja, ¿no? Sí. Caperucita y el lobo.
Claro.
Bueno, ¿qué motivaciones hay para que el lobo, por ejemplo, engañe a Caperucita?
¿Y
qué quiere hacer?
Tiene la motivación, tiene hambre y se la quiere
comer. Tiene hambre, exactamente. O bueno, por ejemplo, antes hablábamos de Blancanieves, sí, ¿no? La reina envenena a Blancanieves porque el espejo dice que ella es la más linda del reino. Esa es una motivación.
Tal cual.
¿No? Justamente la vanidad para ser la más hermosa.
Bueno, y ahí lo vimos, que en este cuento los flamencos buscan y buscan por todos lados las medias coloradas porque el motivo que tenían era justamente ese, ¿no? El ser admirados.
Ser aceptados.
Aceptados por los demás, enamorar a las víboras y todo eso. Bueno, en general todos los, mira, yo que soy actriz, todos los personajes tienen siempre una motivación. A veces pareciera que no, pero están tejiendo algo. Siempre uno tiene un objetivo también.
Claro,
¿no?
Tal cual.
Y también estaba pensando que está bueno esto porque también nos muestra a través de los personajes Horacio Quiroga cosas características de estos personajes que al mismo tiempo explican cómo son estos personajes.
Tal cual,
¿no?
Claro.
Esto que hablábamos antes de...
Sí, es muy interesante su escritura. Pero bueno, me parece que se nos está acabando el programa, ¿eh?
Así es. Bueno, y nos tenemos que ir cerrando. Les vamos a recordar a los chicos y a las chicas que pueden llamarnos, que nos pueden mandar sus apreciaciones.
Claro.
Si lo leyeron a Quiroga, si leyeron otro cuento. Lo que tengan ganas de compartir con nosotros acá en la Radio Escuela al 11-6679-8209. Y también que si quieren escuchar de nuevo el programa, lo pueden hacer a través de Radio Nacional, la web de Radio Nacional o la web de Educar.
Acuérdense que esta semana nos estamos preguntando qué secretos se esconden en la selva misionera.
Y nos vamos yendo con este tema, Excursiones de Suárez.